Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, estás en sintonía con Tempranito y de mañana, son exactamente las 8 en punto en la mañana y nos agrada tu compañía a esta hora. Estamos dándole inicio a nuestra cuarta y última hora de transmisión correspondiente al día de hoy, martes 2 de septiembre. Así que ya pasamos con Oscar del Río y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Llegó a Miami el atleta cubano Ernesto Vila, quien desertó del equipo nacional de gimnasia en Canadá. Anuncia el presidente de Colombia a la persona que coordinará el proceso de transición hacia la paz si se logra un acuerdo con las FARC. Legislador chileno critica fuertemente a Argentina por dar refugio a un implicado en el asesinato de un senador en 1991. Y Estados Unidos lanza un ataque con aviones teledirigidos contra la cúpula del grupo extremista somalí Al-Shabaab.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El atleta cubano Ernesto Vila, de 20 años de edad y campeón en los Juegos Mundiales de Gimnasia Singapur 2010 en la categoría de manos libres, llegó a Miami procedente de Canadá, donde desertó. Estas fueron sus declaraciones a Martín Noticias.
Llegué a Canadá debido a una competencia que había ahí, clasificatoria para los Juegos Panamericanos, y tomé la decisión de desertar debido a buscar un mejor futuro para mí. Y pienso que se me pueden cumplir mis sueños aquí y la posibilidad de ser un gimnasta mundial y olímpico. Bueno, mis aspiraciones es seguir entrenándome, siempre me he caracterizado por ser un gimnasta luchador, y aquí estoy para seguir mi carrera y sacrificarme al máximo para lograr mis sueños.
Ernesto Vila participaba en Toronto en el Campeonato Panamericano de Gimnasia clasificatorio para los Panamericanos del 2015.
La Marina de México rescató este lunes frente a las costas de Yucatán una pequeña embarcación con 17 inmigrantes cubanos, dos de los cuales estaban muertos, informaron medios de prensa.
Al parecer, los barceros pretendían llegar a las costas de Estados Unidos, pero fueron arrastrados por el mar tiempo que azotaba el canal de Yucatán, con mucho oleaje, fuertes vientos y lluvia.
Según los reportes de prensa, el grupo estaba integrado por 5 mujeres y 12 hombres, dos de los cuales fueron encontrados sin vida.
Tras ser rescatados por una embarcación de la Marina, los cubanos fueron llevados a Puerto Progreso.
La prensa mexicana indicó que los 15 sobrevivientes se encuentran en la delegación del Instituto Nacional de Migración en Mérida.
En otras noticias, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anuncia quién será la persona que coordinará el proceso de transición hacia la paz si se logra un acuerdo con la guerrilla de la FARC. Federico Fulleda reporta desde Bogotá.
Al reanudarse en Cuba las reuniones del gobierno colombiano con los jefes de la FARC, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que el general Javier Flores, comandante del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, será el encargado de coordinar el proceso de transición de la guerra a la paz con los miembros del Grupo Comunista Armado. Santos, que se sigue declarando optimista del éxito del proceso de diálogo de paz, precisó:
nuestro jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares asumirá otra comandancia, el comando de transición que se va a crear. Ese comando es el que se encargará de todo el proceso, que nos va a exigir muchos esfuerzos de ir de la guerra a la paz, del conflicto al posconflicto.
Mientras en Bogotá el gobierno se declara optimista, en Cuba los jefes de la FARC han señalado que el acuerdo está lejos. Se advirtieron que no entregarán las armas ni cumplirán condenas de cárcel por los delitos cometidos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Diputado chileno califica de aberración la decisión del gobierno argentino de ofrecer refugio político a uno de los implicados en el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991. El informe lo escuchamos en la voz de Miguel Cabrera desde Santiago.
El diputado opositor Javier Macaya afirmó que fue una aberración de la presidenta argentina Cristina Fernández el otorgar la categoría de refugiado político al chileno Galvarino Apablaza, acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato en 1991 del senador Jaime Guzmán. De acuerdo con el congresista, fue después de que la Corte Suprema Argentina autorizó la extradición de Apablaza que la Casa Rosada adoptó la decisión que Macaya calificó de política.
Se dé cuenta de que acá lo que está cometiendo es una aberración, o sea, es dejar por razones políticas a una persona en Argentina sin la posibilidad de ser juzgado y hacer justicia.
La oposición pedirá a los líderes de una amplia delegación chilena que visitará Buenos Aires próximamente que exijan la extradición del acusado, sobre todo luego de la condena contra Enrique Villanueva, también implicado en el crimen. El partido Unión Demócrata Independiente busca condenar a Buenos Aires en foros de derechos humanos por su oposición a la extradición. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:06 y el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Bob Menéndez, pidió acciones más fuertes contra Rusia tras calificar de invasión directa la incursión de tropas rusas en Ucrania.
En declaraciones a la cadena CNN, el senador demócrata de origen cubano dijo este domingo que Estados Unidos debe proporcionar a Ucrania armas defensivas porque miles de soldados rusos cruzaron la frontera con tanques, misiles y artillería pesada. Es esencial reconocer que Rusia invadió a Ucrania, dijo Menéndez a la prensa.
Por otra parte, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, acusó este lunes a Rusia de agresión abierta mientras su ejército ordenó la retirada de las tropas que combatían a un batallón de tanques rusos cerca de un aeropuerto en el este ucraniano.
Poroshenko afirmó que la situación en la zona de conflicto en el este de Ucrania ha cambiado radicalmente en los últimos días.
Por otra parte, Andriy Lysenko, portavoz del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Ucrania, dijo que se ordenó a los soldados replegados del aeropuerto cerca de la ciudad de Lugansk y que las tropas han sido blanco de las Fuerzas Armadas de Rusia, a juzgar por la precisión de los disparos.
Lysenko agregó que 7 soldados ucranianos murieron y 25 resultaron heridos en combate en las últimas horas.
El domingo, una lancha patrullera de la Guardia Costera ucraniana fue hundida en el mar de Azov por fuego de artillería de los separatistas prorrusos.
Y las autoridades somalíes dijeron hoy que aviones teledirigidos estadounidenses que atacaron al grupo Al-Shabaab tuvieron como blanco al jefe de la organización terrorista.
Las fuentes explicaron que la cúpula de Al-Shabaab sostenía una reunión cuando tuvo lugar el ataque.
Según los testigos, los aviones lanzaron 4 misiles que destruyeron 2 vehículos. Hasta el momento no se ha dado información de muertos y heridos.
El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo solamente que hubo una operación contra Al-Shabaab y que Estados Unidos analizaba los resultados.
Otros aviones teledirigidos estadounidenses han atacado a miembros del grupo terrorista en otras ocasiones.
En otras informaciones internacionales, las fuerzas de seguridad iraquíes rompen el asedio del grupo Estado Islámico a la ciudad de Armeli, mientras que una senadora demócrata critica las declaraciones del presidente Barack Obama sobre la falta de estrategia de Estados Unidos contra los yihadistas. Adabaldo ofrece los detalles.
Las fuerzas de seguridad iraquíes, apoyadas por las milicias chiitas, rompieron este domingo el asedio de 2 meses por parte de militantes islámicos del Estado en la norteña ciudad de Amerli. El avance de las fuerzas iraquíes se produce después que Estados Unidos llevara a cabo el sábado ataques aéreos contra posiciones del Estado Islámico. El comandante de la milicia chiita, Hassan Luqman, aseguraba: las fuerzas de seguridad han comenzado a limpiar el área de Sulaiman Beg para terminar el sitio impuesto a la ciudad de Amerli por el Estado Islámico. En tanto, la demócrata Dianne Feinstein, quien encabeza el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, dijo que el presidente Barack Obama era demasiado prudente al decir que Estados Unidos aún no ha desarrollado una estrategia para combatir al Estado Islámico. Hablando en el programa de noticias de la cadena NBC, Meet the Press, Feinstein dijo:
I've learned one thing about this president, and that is
he's very
cautious.
Una cosa sobre este presidente, y eso es que es muy prudente. Tal vez en este caso, demasiado cauteloso. En enero pasado, Obama calificó al entonces conocido como Estado Islámico de Irak y el Levante como un equipo deportivo de liga juvenil. Feinstein opina que usando esas mismas descripciones, los yihadistas son un equipo de liga mayor y que no hay nada que pueda compararse con su maldad. es un grupo extraordinariamente peligroso que mata sin miramientos. Y agregó: sé que se están haciendo planes en conjunto y espero que produzcan una estrategia que fomente una coalición de naciones árabes. Así que hay una buena razón para que comiencen a pensar que esto es una amenaza muy real, concluyó diciendo la senadora demócrata. Ada Balda, Martí Noticias.
Exactamente a las 8:10 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8:30 tenemos para ustedes más el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Demi Navas. Estaremos por acá, como habíamos anunciado, repitiendo los números de la Lotería de la Florida, los ganadores en el día de ayer. Seguiremos platicando con Lucy en otros temas y escuchando algo de la buena música también todos juntos. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle la nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo. Sin censura. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfruta. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Llevo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La información recibida por un avión cazahuracanes y las imágenes de los satélites permitieron ubicar el vórtice de la tormenta tropical Dori sobre las aguas del Golfo de Campeche, a unos 335 kilómetros al este de las costas de Tampico, con vientos de 75 kilómetros por hora y una presión mínima de 1.005 hectopascal. Dori se está moviendo al noroeste a 17 kilómetros por hora y este rumbo debe llevarla esta noche a las costas mexicanas, de manera que esta tormenta tropical no significa peligro alguno para Cuba, el sur de la Florida. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más probables en las provincias orientales y centrales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy, don Edemio Navas. Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Radio Martí, en Tempranito y de Mañana. El pelotero cubano, el avileño Rusney Castillo, ya debutó con un sencillo en su primer partido como pelotero profesional aquí en Estados Unidos. El cubano disparó indiscutible con el conjunto sucursal de los Medias Rojas de Boston en la Liga de la Costa del Golfo. El imparable se lo conectó a la escuadra filial de los Yankees de Nueva York. Me sentí muy bien, señaló el avileño. Fue como rodar una bicicleta, expresó Castillo, quien firmó contrato con el equipo de los Medias Rojas de Boston por 7 años y la suma de $72,500,000. Estoy feliz de volver al terreno, dijo Castillo en declaraciones que registró la emisora WEEI de la ciudad de Boston. En su segundo turno al bate, el avileño fue ponchado con 3 rectas en forma consecutiva. Fue un buen día, dijo Castillo a la prensa. Tenía muchos deseos de volver al terreno y realmente, físicamente y mentalmente me siento muy bien, aseguró el pelotero de Ciego de Ávila. A propósito de cubanos, hoy martes en la continuación de las Grandes Ligas estará lanzando el capitalino Odrizzi Amer de Spain por el equipo de los Padres a las 10 de la noche contra la novena de Arizona. De Spain acumula 3 victorias con 5 derrotas en la actual temporada con el equipo de los Padres de San Diego. Este año, tanto en Liga Menor como en Grandes Ligas, Odrizzi Amer acumula 4 victorias con 7 derrotas. En boxeo, el cubano Richard Abril combatirá el día 20 del presente mes de septiembre en Finlandia ante local Eddie Statley. Ya Abril tratando de conservar el título en el peso ligero por la Asociación Mundial de Boxeo. Otro cubano, el guantanamero Sullivan Barrera, va a combatir ese mismo día, el 20 de este mes de septiembre, pero en Connecticut, aquí en Estados Unidos, ante un pugil local. Sullivan Barrera, invicto en el peso semicompleto, en 12 peleas, de las cuales ganó 7 por la vía rápida. Mientras que el peso completo de Camagüey y Granma, Luis Ortiz, va a enfrentarse el día 11 de este mes de septiembre en Las Vegas al nigeriano Latif Kayode por el título interino de los pesos completos de la Asociación Mundial de Boxeo. Por último, Robinho, uno de los delanteros que mejor representa el Jogo Bonito de Brasil, y Marcelo, defensa del Real Madrid, fueron convocados el último fin de semana por el entrenador Dunga para la gira de 2 partidos que hará Brasil aquí en Estados Unidos. Y precisamente Brasil se enfrentará aquí en Miami contra el equipo de Colombia y después contra el 11 de Ecuador. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Titulares. Llegó a Miami el atleta cubano Ernesto Vila, quien desertó del equipo nacional de gimnasia en Canadá. Anuncia el presidente de Colombia la persona que coordinará el proceso de transición hacia la paz si se logra un acuerdo con las FARC. Legislador chileno critica fuertemente a Argentina por dar refugio a un implicado en el asesinato de un senador en 1991. Y Estados Unidos lanza un ataque con aviones teledirigidos contra la cúpula del grupo extremista somalí Al-Shabaab.
8:18 minutos de la mañana, mis amigos, y como que lo prometido es deuda, vamos a repetir los loterías de la Florida, los números ganadores en los diferentes sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, muy buenos días tengan todos. Tenemos que la combinación del Fantasy Five ganadora ayer fue el 11, 12, 13, 29 y 35.
Bueno, tenemos que una charada cubana, el 11 es el gallo, que ese es mi animal en el horóscopo chino. Ese es el animal mío del horóscopo gallo. Chino. No, pero es verdad, yo soy el gallo y tú eres la serpiente venenosa, ¿no? La que Adán se encontró en el paraíso. Y un lío ahí de una manzana. Vamos a seguir por acá. El 12 es ramera, pero en la charada de privada de Viñoli dice que es chulo. Yo no sé dónde Viñoli saca esas charadas raras, pero bueno.
Él tiene un pase a tierra.
Eso tiene, Viñoli tiene un pase a tierra. Posiblemente esté oyendo ahora mismo el programa, él es oyente de este espacio. ¿Sí? Para que tú sí, tiene buen gusto de este espacio que es el mejor programa de Radio Martí.
El placer es todo tuyo, Viñoli.
Sí, el placer es todo tuyo. 13 es pavo real. 29 ratoncitos y 35 la araña. ¿Qué te parece?
Araña, cuidado con eso. En el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde los números ganadores fueron el 8107-8107. En el sorteo de la noche, 6095-6095. Y en el Cash Tree, en la tarde, 130, siendo la centena ganadora 130. Y la centena ganadora en la noche, 465-465. Felicitaciones al que se empató con algún numerito. Por aquí, como siempre, la gente es muy desmemoriada.
Las caras largas, cuadradas, redondas.
Sí, señor. Bueno, tenemos a Miley Cyrus, que se presenta el 11 de septiembre en Puerto Rico. Como todos habíamos comentado la semana pasada, que República Dominicana le canceló su concierto. Por decir que ella objetaban que la cantante pues hace muchas cosas obscenas, que alientan la violencia, las cosas desagradables, y le suspendieron su concierto. Ahora, para el concierto que tendrá en Puerto Rico, como parte de esta gira mundial que está haciendo, que había comenzado en febrero, la artista de 21 años, antes conocida por su personaje infantil de Hannah Montana, la hubiera dejado como Hannah Montana. Ella está solicitando las condiciones, ¿no?, con sus productores. En las horas previas y posteriores al concierto tiene que tener alimentos orgánicos, piña, fresas, arándanos, zarzamora, almendras, azúcar negra y miel. Las fresas, los arándanos y la zarzamora tienen que estar servidos en recipientes grandes. De acuerdo con este documento, pide también 2 cubos de basura, un refrigerador limpio, 10 toallas blancas, acceso a internet de alta velocidad, una caja de avena, un pequeño plato con goma de mascar sin azúcar.
Sí, ¿y 2 cubos de basura para qué?
para botar.
Me preocupa eso.
Todo lo que viene envuelto, lo que se va a comer.
Un pavo
en lascas, debidamente empaquetado con la fecha de caducidad a la vista.
Sí, por si acaso, no, o sea, un pavo viejo.
¿Quiere tener pretzel, pan de hogaza de la marca Udis?
Y tiene que ser una marca
gummy específica. Beer, ositos de goma de eso, con la condición de que no tengan gluten.
¿No le gusta el pan cubano?
No le gusta el pan cubano.
No.
Otro aspecto en el que hace hincapié es que ningún alimento tenga canela, porque no le gusta comer junto al resto de su equipo y tiene una fuerte reacción alérgica a la canela.
Qué rica la canela para un arroz con leche.
Sí, hombre.
Lucy,
qué cosa más rica. Oye, y en cuanto a las bebidas, la artista ha encargado 48 botellas de agua. Uh-huh. 24 de ellas tienen que estar a temperatura ambiente y las otras 24 bien frías. Esas son las que se echan por arriba.
Sí.
Quiere agua de coco, variedades de té, Gatorade y Coca-Cola.
Oh, agua de coco es muy buena.
Para las bebidas con alcohol, sus peticiones se concentran al vodka Chiroc con sabor a melocotón y el whisky Jack Daniel. Bueno, ella es ella es bien country.
Definitivamente es country.
Luego de su espectáculo en Puerto Rico, se va a presentar en el estado de Quisqueya. No, este ya está quitado, así que perdóneme, este de Santo Domingo
ya
está quitado.
Está quitado.
Pero aparece aquí en la información.
Está cancelado.
El 16 y el 17 en el Arena de Monterrey de México, en el 19 en Ciudad México, y el 21 en la Ciudad Mexicana de Guadalajara.
¿Tú sabes que me preocupa que no pidió un cubo de agua con hielo para tirarse por arriba?
No, ella no.
Para seguir esa costumbre
participó en la actualidad,
¿no?
Sí, en el cubo de hielo.
El cubo de hielo.
Pero bueno, ya usted sabe, todo en bandeja y que no se lo piden los 2 cubos de basura.
Sí, los vacíos o llenos.
Ella lo quiere vacío, no lo va a querer lleno de basura.
No sé, ella lo quiere lleno. Oye, mira, con estas personas tan excéntricas, cualquier cosa puede pasar.
Muchacho,
Lucy,
si le ponen un arándano de más, a lo mejor le da una perreta y no canta.
Sí.
O tira la bolsa de los arándanos
así
en medio
mismo,
del escenario.
Así es.
Así que, esta chica que durante su juventud, patrocinada siempre, una artista de Disney.
Aplica los frenos ahí, que tú tienes frenos nuevos.
Sí, no, lo voy a aplicar, pero voy a cerrar la idea.
A
esta
ver si
artista
es la idea.
Que como cambió de su la juventud sí. a lo que es la madurez, deja mucho que desear.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Lance Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí, a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
La cantante colombiana Shakira confirma que ella y su pareja Piquet tendrán otro hijo. Detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes, mi estimada Lucy, no coincidimos hoy con la esquina de Texas en ningún momento de la mañana. Eso es, vaya, no sé, vamos a tener que hacer que hacer votos.
Vamos a tener que protestar. Sí. El caso, bueno, la buena, para comentarles a nuestros oyentes, nos queda todavía media hora de tempranito y de mañana con muchas informaciones que compartir. Y también podemos recordarles que a las 9 pueden escuchar a las muchachitas con voz propia, El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12 y una cantidad de programas informativos, así como los noticieros vespertinos y nocturnos. Así que si quiere estar al día del acontecer, pues mantenga la sintonía.
Gracias. Pasamos con Morel de Oro y los titulares.
Inicio del nuevo curso escolar en Cuba presenta viejos y nuevos problemas a los padres y los alumnos. Diplomático español dice que aún quedan cientos de expedientes de nacionalidad por resolver en el consulado de España en La Habana. Más de 8.000 personas han desaparecido en lo que va de año en México, la mayoría de ellas secuestradas. Y la ONU exhorta a proteger a las minorías iraquíes de la persecución de los militantes del Estado Islámico.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Con el inicio del curso escolar en Cuba, padres y alumnos encaran viejos problemas como el deterioro de las escuelas y las deficiencias académicas. Pero Iván Pacheco nos cuenta que también enfrentan nuevos retos como pagar a particulares por libros que no proporciona el Ministerio de Educación.
Comienza el curso escolar 2014-2015 en Cuba. Las autoridades de la isla se empeñan en denominarlo como un nuevo capítulo en la educación. Pero ¿cuál es la realidad que enfrentan padres y alumnos?
La retórica no cambia, es hablando mucho de los logros de la revolución, de las escuelas siguen muy deterioradas, los alumnos siguen con las mismas deficiencias.
Así se expresó Yacel Pineda, presidente del Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba.
Los padres están sumamente preocupados. El rendimiento escolar de los niños en Cuba está muy por debajo de lo que deben tener. Con esta nueva autonomía, que para nada va a ayudar con el aprendizaje, sino que va a tener flexibilidad para que los profesores puedan seguir haciendo lo que hacen profesores en Cuba, tratar de trabajar lo menos posible y buscar el sustento por otras partes.
Giordani Santi ejerció como profesor de informática en Zulueta, Villa Clara. Ahora nos habla sobre las dificultades que como padre de dos niños ha tenido que sortear en los días previos al inicio del curso.
Hemos tenido incluso que pagar un libro que nos ha costado 60 pesos porque supuestamente no lo tiene el Ministerio de Educación.
Es el único libro que se utiliza en preescolar. Ese libro tuvimos que recurrir recurrir a los particulares, ellos lo imprimen entonces y lo venden.
Otros matices tiene el curso escolar en la isla. Esto fue lo que encontró la periodista independiente Bárbara Viera al llegar a la escuela de su hijo este 1 de septiembre en Cabaiguán, Villa Clara.
El único grupo que hizo fiesta en la casa de los combatientes de la Revolución Cubana fue a mi niño. Mi niño se paró y dijo que él no iba a tener fiesta de fin de curso porque a las personas que machucaban a su mamá, él no iba a compartir con ellos. Empieza la enseñanza secundaria. Yo vine el martes pasado, que fue el primer día de matrícula. El grupo se les da el lunes. Desde que yo llegué, yo vi las personas de las brigadas de respuesta rápida y bueno, empezaron a nombrar los niños. Mi niño no aparece en la lista. Los niños entraron al aula sobre las 8:40. Mi niño entró al aula a las 11:35. Solito estuvo parado fuera, todos los padres con sus hijos dentro y nosotros dos sentados fuera solitos. Esto de hoy fue otra represalia.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
8:34 minutos.
El español Tomás Rodríguez Pantoja, quien sirvió como diplomático en Cuba durante 4 años, declaró a la agencia EFE que aún quedan cientos de expedientes de nacionalidad por resolver en el consulado de España en La Habana.
Rodríguez Pantoja, quien dijo que la experiencia en Cuba fue fascinante, precisó que gran parte de su trabajo giró en torno a la petición de la nacionalidad española por parte de miles de cubanos que se acogieron a la llamada Ley de Nietos.
Y agregó que la avalancha fue tal que el número de inscritos en el consulado de La Habana pasó en 3 años de 33.000 a 110.000.
Rodríguez Pantoja dijo que como cónsul tuvo que ocuparse también del caso del español Ángel Carromero, condenado en Cuba a 4 años de prisión por un accidente vehicular en el que murieron los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero, aunque eludió hacer comentarios al respecto.
Y el gobierno argentino dice que responderá a la justicia sobre el presunto cruce de llamadas entre teléfonos de la Casa Rosada y narcotraficantes. Carlos Cabanacal nos ofrece los detalles desde Buenos Aires.
Sigue generando expectativas lo denunciado por la jueza federal argentina María Servini de Cubría con relación a cruces de llamadas telefónicas entre narcotraficantes y la sede del gobierno nacional, la Casa Rosada, que esta jueza vincula directamente con importantes operaciones con drogas en la Argentina.
Nosotros tenemos entrecruzamientos de algunos llamados de la Casa Rosada con algunos narcos. Entonces, son esos los teléfonos que queremos saber quiénes los usaban.
La jueza amenazó con allanar la Casa Rosada para obtener la información que necesita, mientras que desde el gobierno kirchnerista se anticiparon a decirle que no será necesario tal procedimiento, pues le brindarán la información requerida. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martí Noticias.
8:36 minutos y en México el gobierno anunció que en lo que va de año, más de 8.000 personas han sido reportadas como desaparecidas, la mayoría de ellas secuestradas. Sus familias se marcharon por las calles de la capital para demandar acciones inmediatas de las autoridades. Betty Andara con los detalles.
¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están?
Los familiares de miles de personas desaparecidas en México se tomaron las calles de la capital para demandar el fin de esta práctica ilegal y el regreso a casa de sus seres queridos. La marcha marcó el Día Internacional de los Desaparecidos. Los manifestantes marcharon desde la Estela de Luz a la Procuraduría General de la República y después al Senado, donde demandaron a las autoridades que cumplan con su deber de buscar a todas las víctimas de la desaparición forzada.
Porque seguimos con nuestros brazos vacíos, nuestros hogares siguen igual, llenos de dolor, de tristeza, porque todo el mundo nos escucha, nos atiende, pero hasta la fecha no ha habido a nadie de nuestros compañeros que nos hayan regresado a nuestros seres queridos.
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están?
Según datos oficiales, más de 22.000 personas han desaparecido desde 2006, año en el que se lanzó la ofensiva contra el tráfico de drogas.
Es parte de esa impunidad que tenemos como país, de esa inmovilidad quizá como sociedad.
De acuerdo con informes de la Procuraduría de la Nación, en 2013 se registraron 1.698 secuestros, un incremento del 20% comparado con el año anterior.
Estados Unidos continúa los bombardeos en Irak y Siria contra posiciones de los grupos insurgentes extremistas. Nos informa Yoconda Tapia.
Fuerzas iraquíes, respaldadas por ataques aéreos estadounidenses, rompieron el domingo el sitio de 2 meses impuesto por militantes del Estado Islámico al pueblo de Amerli, cerca de la frontera con Irán, poblado mayormente por turcos chiitas. El Pentágono dijo que aviones de combate atacaron y dañaron un tanque del Estado Islámico, elevando a 120 el número de ataques aéreos realizados desde comienzos de agosto, incluyendo 4 alrededor de Amerli. Entre tanto, 2 legisladores estadounidenses exhortaron a la comunidad internacional a confrontar confrontar con urgencia a los militantes del Estado Islámico. La senadora Dianne Feinstein advirtió en el programa Meet the Press de NBC sobre la peligrosidad del grupo sunita. Han anunciado que no piensan detenerse. Anunciaron que piensan venir por nosotros si pueden, que, y cito, derramarán nuestra sangre. Este es un sanguinario movimiento y tiene que ser confrontado. Por su parte, el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes y el republicano Mike Rogers, hablando en Fox News Sunday, dijo que Occidente es amenazado por el retorno de combatientes extranjeros que han entrenado y luchado junto al grupo Estado Islámico. Les informó Yoconda Tapia.
8:39 minutos y la ONU exhortó a la comunidad internacional a que ayude a proteger a las minorías iraquíes de la persecución de los militantes del Estado Islámico.
La vicecomisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Flavia Pansieri, dijo este lunes que hay evidencias de graves violaciones de los derechos humanos cometidos en las áreas controladas por el Estado Islámico, que parecen reflejar una persecución sistemática e intencional de las minorías étnicas y religiosas.
Pansieri dijo en una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre Irak que la ofensiva contra cristianos, yazidis y otros grupos puede considerarse como una limpieza étnica.
La vicecomisionada llamó también la atención sobre el efecto catastrófico de la crisis en los niños, los cuales dijo que han sido sometidos a abusos físicos y sexuales y forzados por los militantes a combatir para ellos.
Más temas internacionales: Israel anunció una de las mayores expropiaciones de tierras en Cisjordania en varias décadas, lo cual generó la condena de los palestinos. Tenemos a Daniel Blumenthal, que informa desde Tel Aviv.
Mientras el primer ministro israelí Netanyahu habla de un nuevo horizonte político y de las oportunidades diplomáticas regionales abiertas ante Israel luego de la contienda en Gaza, en efecto, hace todo lo contrario. Su gobierno decidió declarar a una zona de alrededor de 400 hectáreas en Cisjordania como tierras del Estado, lo que le permitirá construir nuevas viviendas en los asentamientos judíos en los territorios palestinos. Se trata de una franja de territorio lindante a la línea verde de 1967, en áreas que Israel planifica canjear con los palestinos en el marco de un acuerdo de paz. Fuentes en el Departamento de Estado de Estados Unidos dicen que el accionar contradice el objetivo de una solución de dos estados para dos pueblos para el conflicto palestino-israelí. Después de enojar a la derecha de su gobierno durante el operativo militar Margen Protector por no derrocar a Hamas, Netanyahu cuenta ahora con su apoyo, que considera la expropiación de las tierras como una respuesta adecuada al terrorismo. Pero también con las quejas del ala de centro de su gobierno. La ministra de Justicia, Tzipi Livni, dice que Netanyahu negocia con Hamas, una agrupación terrorista, y hiere políticamente al campamento de la paz palestino. Es una decisión que debilita a Israel, afecta a su seguridad y por ello es errónea. Livni agregó que aun si los palestinos entienden que esas tierras serán parte de Israel en todo arreglo territorial, toda declaración al respecto atrae la atención internacional y convertirá a una zona que está en consenso en una zona en discordia. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Líderes de la Unión Europea advirtieron a Rusia que le impondrán más sanciones económicas si no se resuelve la crisis en Ucrania, y le dieron al Kremlin una semana de plazo para que frene su intervención en territorio ucraniano. Cristina Caicedo Smith nos trae los pormenores.
El mensaje de David Cameron al Kremlin fue expresado en tono de ultimátum.
El Consejo fue claro. Nuevas medidas a las sanciones serán tomadas en una semana.
Tras su reunión con el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, el primer ministro británico reafirmó su apoyo a Ucrania al reiterar que el verdadero problema del conflicto es el rechazo de Rusia en aceptar la soberanía de Ucrania, y manifestó que las sanciones ya impuestas sobre el Kremlin están dando resultado.
El Consejo de la Unión Europea estuvo de acuerdo que el costo económico que ya se impuso sobre Rusia se debe intensificar si Moscú persiste en estas acciones indefendibles, y no acepto la sugerencia de que las sanciones no están teniendo un impacto.
Incluso la canciller alemana Angela Merkel, quien ha sostenido que imponer más penalidades a Rusia podría afectar económicamente al país teutón, no descartó que las medidas sean más severas.
Tampoco podemos aceptar el comportamiento de Rusia. Por eso creo que es necesario preparar dichas sanciones. Las desventajas que podrían surgir para nosotros no son de ninguna manera tan graves como las desventajas de no hacer nada.
La imposición de mayores sanciones por parte de la Unión Europea será respaldada por Estados Unidos, que también planea imponer penalidades más severas. Otro de los países que se unió a las presiones de la comunidad internacional fue Australia, dando a conocer nuevas sanciones como la restricción en la exportación de armamento a Rusia y el cierre de bancos rusos en Australia.
...8:43 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 9 tenemos para ustedes, en la continuación de esta tu cita de hoy tempranito y de mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Demi Navas. Por acá vamos a recibir a Michelle, quien nos va a brindar un avance de qué tendrán las muchachitas en compo propia hoy, que comienza un espacio que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Tenemos a Lucy ahí siempre y un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque, como siempre, me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con la tormenta tropical Dolly amenazando esta noche las costas mexicanas y varias ondas tropicales sobre las aguas del Atlántico que no han adquirido un desarrollo apreciable. Lo más interesante para Cuba es una baja fría en la altura sobre el grupo de las Bahamas. La circulación de esta baja está provocando una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias orientales y centrales. Esta baja debe afectar el sur de la Florida a partir de la mañana del miércoles. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más probables en las provincias orientales y centrales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Mis amigos, este segmento de los deportes llegó a ustedes por cortesía de Aldure Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Tempranito. El ex pelotero cubano Ber Campanaris de Matanzas se encuentra de vacaciones aquí en la ciudad de Miami y Radio Martí aprovechó la oportunidad para conversar con Campanaris, quien jugó durante casi 20 años en las ligas mayores.
Muchas gracias. Primeramente un saludo para toda la fanaticada aquí de Miami.
Tu inicio fue de muy pequeño allá en la tierra del Yumurino. ¿Comenzaste desde niño con tu familia a jugar béisbol?
Sí, yo empecé en Matanzas, en el Palmar de Junco. Ahí fue allá donde yo me inicié, en el Palmar de Junco. Firmé profesional en Costa Rica en 1961, que representé a Cuba en Costa Rica.
Ese fue tu último año en el béisbol cubano, ¿no? Con la selección nacional de Cuba.
Bueno, ese fue el último año mío que estuve en Cuba, que fue en el 61. Pude regresar a los Estados Unidos en el 61, porque no me dieron el permiso, pero en el 62 me dieron el permiso de salida, y aquí estoy, gracias a Dios, triunfé y tuve buena carrera en mi pelota.
Bueno, me imagino que en esa época tuya allá en Matanzas, en Pueblo Nuevo, ahí en el Palmar del Junco, había muchos chiquillos jugando béisbol como tú, y que algunos llegaron a la pelota profesional después, ¿no?
Bueno, con el equipo que cuando yo firmé con Costa Rica, los únicos peloteros estaba Tito Fuentes, que vino para acá y triunfó. Chaviano no triunfó, y Pineda, que se quedó en Cuba.
José Miguel Pineda, que murió recientemente, que en paz descanse.
Tito Fuentes y yo fuimos lo que triunfamos aquí en los Estados Unidos.
Después, háblame de tu llegada aquí al béisbol de Liga Menor, cómo ascendiste a Grandes Ligas, esas tres series mundiales que ganó el equipo de Oakland en los años 70, en las cuales tú estuviste en dos series mundiales, ¿no? Estuviste en tres series mundiales y en una temporada conectaste 20 jonrones, que en esa época ver un torpedero conectar 10 jonrones era un fenómeno, imagínate tú 20.
Bueno, no fueron 22 en ese año. Ese año, en 1970, en el entrenamiento yo di 5 jonrones. Y bueno, si yo di 5 jonrones, yo creo que puedo dar en Grandes Ligas 20, y di 22 ese año, 1970.
¿Qué recuerdas de aquellas series mundiales que ganaste con el Oakland?
Bueno, la primera serie mundial 72 fue una serie tremenda para nosotros, primer año de Oakland, ganar la serie mundial. En el 73 también la ganamos y fue el pelotero más valioso, pero se lo dieron a Reggie Jackson, y volvimos a ganarla de nuevo otra vez en el 74. O sea, ganamos tres series mundiales seguidas, 72, 73, 74.
Y después un gran amigo tuyo ganó dos series mundiales consecutivas, Tani Pérez, 75 y 76 contra el Boston, con el equipo del Cincinnati, la maquinaria.
Con el equipo de Cincinnati, Tony Pérez.
Muchas gracias al ex pelotero cubano Ber Campanaris. Por último, hoy miércoles, en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas, veremos en acción a seis lanzadores latinoamericanos, incluyendo al cubano Odrizzi Amer de Spain, lanzando por los Padres de San Diego a las 10 de la noche contra el equipo de Arizona. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Exactamente 9 minutos, o sea, a las 9 de la mañana usted estará escuchando el espacio Goma Propia con la presencia de la muchachita, siempre con temas de interés en este punto del dial, acá en el estudio con nosotros. Michelle, buenos días.
Buenos días. Muy buenos días a ambos. Bueno, hoy vamos a estar hablando de una nueva campaña de la CEPAL, que es la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe de las Naciones Unidas, a favor de los derechos de la mujer en Latinoamérica. También vamos a estar hablando de las manchas en la piel, que a nosotras las mujeres nos molestan tanto. Y también sobre destinos turísticos prohibidos para las mujeres. ¡Horror! Un lugar donde yo no puedo visitar. ¿Qué
eso,
es eso?
Eso sí, vaya.
Lucy, ¿qué tú crees?
Nada, que no se puede ir allí. Pero de ninguna manera.
No, vamos a ir, Lucy. Vamos a hacer campaña nosotras. No puede ser.
Y nosotros sí podemos ir, los hombres pueden ir.
¿Todo? Ustedes sí, pero nosotras
y ustedes,
no.
¿Y entonces los hombres irán solos?
Pues no sé. Te enterarás cuando Exilda te lo cuente.
Mira, Michelle, ellos van solos y se van a aburrir mucho. Eso me hizo recordar.
Mira, esa es la parte que no
me gusta mucho porque el asunto es que si las mujeres no pueden llegar, los hombres sí, las mujeres no, y el hombre y los hombres y va, tienen que ir solos. Ya no me gusta mucho eso.
Me encanta que estemos solamente pensando en los hombres. Pobrecitos, se van a aburrir. Hombre. Y nosotras que se nos prohíbe entrar a un lugar.
Oye, eso me hizo recordar una anécdota en México. Ellos tienen mucho la costumbre de decir, aquí que somos machos, nosotros somos todos machos.
Ajá.
Sí. Y mi esposo le dijo, pues allá somos machos y hembras, nos divertimos más.
Muy bien.
Ven acá. Sí, tienes razón.
Me gusta eso.
Entonces,
gusta eso.
Solamente para prohibido para mujeres.
Sí, lugares turísticos prohibidos para nosotras. Así entonces, que, y claro, no va a faltar el horóscopo con.
Me imagino que sí le va a dar detalles por qué es prohibido, sí. Por qué, cuál es el asunto, ¿no?
Ella les dará los detalles.
Los detalles, o sea, que hay que escuchar a Exilda.
Exacto. Bueno, les deseo un buen día.
Gracias, muchísimas gracias. Buen día.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Así que un lugar prohibido para... Bueno, prohibido no, que las mujeres no deben ir. No es que no puedan, sino que no deben. O,
bueno, fin, vamos a ver, entiendo. Tenemos que escuchar el programa para que nos saquen de duda. Le voy a dejar a ustedes esa tarea, claro que sí. Y bueno, ya tenemos que despedirnos, sí, así que hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Guardo Serrano, y como jefa de turno, Elena Rodríguez.
En el control del sonido te audigiré hoy en la producción. Ernesto Morales Alpiza.
De visita estuvo en tu casa con mucho placer Lucy García Morel de Oro y este tu amigo de siempre Oscar del Río.
La cita, bueno, mañana miércoles, madrugando bien tempranito, así que ponga su despertador en su mesita de Dios de noche, como le venga bien. Lo importante es que esté con nosotros y que el día de hoy es el más importante de su vida. Disfrútelo a plenitud.